Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Buenas tardes, soy Jesús Zamora y estás escuchando Deportes COPE en Zaragoza. Cuando son las 15 horas 25 minutos, saludamos en control de sonido a Víctor Franco. Y naturalmente a todos vosotros, amigos oyentes, en el momento de iniciar la información deportiva, a esta hora en la que tenemos 20 grados de buena temperatura en el exterior de nuestros estudios en Paseo Sagasta 50. Pues el Real Zaragoza ultima la preparación del encuentro de mañana jueves en el campo de Butarque ante el Leganés. Y el protagonista del día, protagonista negativo, es Francho Serrano, que tiene que parar. Esas pruebas determinan que hay que parar, que hay que ir con un tratamiento conservador de momento para ver si puede esa rodilla volver a permitirle jugar o no. De momento es seguro que tiene que parar esta semana, es decir, perderse los dos partidos que tenemos el jueves, mañana en el campo de Butarque ante el Leganés, y el domingo en el Ibercaja Estadio ante el Mirandés. Y después de este descanso, a ver cómo está la rodilla y a ver si puede seguir jugando o no, porque el tiempo, según determina la información del club, el tiempo de baja es indefinido. Por lo tanto, pues ya veremos después de este parón, de este descanso, si Francho puede seguir jugando o no. En fin, una baja más que se suma a las que ya tenía el Real Zaragoza en defensa. Recuerden, están sancionados por acumulación de amonestaciones el central Pablo Insua y también el lateral derecho Martín Aguirre Gaviria. Por cierto, alternativas para esa posición, para esas posiciones, explicaba ayer David Navarro, la posibilidad de Ale Gómez para ese lateral derecho, dependiendo de si jugaba o no ayer. David Navarro hablaba antes del partido de ayer de la selección española sub-18, ¿no? Pues no jugó ni un minuto. Pero escuchamos primero a David Navarro.
Hable dependiendo de si hoy juega o no juega, porque los otros dos partidos, el último creo jugó 15 minutos en la posición de lateral derecho, pues si interviene, pues nos encontraremos allí en Madrid, y si no interviene, pues estamos viendo la forma de que venga aquí y hacer con él una activación el miércoles por la tarde, meternos en campo, aunque tengamos que coger a un jugador más o de categorías inferiores para poder diseñar algo, pero la idea es que sea uno más del grupo.
Bueno, pues entonces sería la segunda opción, que es la de que esta tarde, es decir, pasando por Zaragoza, no encontrarse con él directamente en Madrid, sino pasando por Zaragoza, esta tarde pues tenga un ejercicio o un trabajo de activación, aunque sea en compañía de algún chaval de la cantera. En fin, bueno, pues vamos a ver qué es lo que decide David Navarro. Recuerden también que hablaba, bueno, pues de más cambios, de las opciones que tiene, una vez explicado lo de Ale Gómez y también lo de Radovanovic para el centro de la defensa.
Sí, a ver, con Alex tenemos la opción de disputar o de colocarlo en la posición de central, en la posición de lateral derecho. Recuperamos a Rado. Pomares ya está bien y aunque sea un especialista en el lateral izquierdo, la verdad es que entrando de central te da mucho con otro rasgo de colocación, de salida de balón. Y tenemos a Juan Sebastián específico en el lateral derecho, y hasta tendríamos una opción como la de como la de Cuenca, que ha entrenado muchísimo ya en la anterior etapa que estuve.
Pues ya ven que tiene unas cuantas posibilidades David Navarro para esas ausencias. Bueno, ahora está también, se suma la de Francho Serrano, a ver qué opciones están ahí. Marcos Cuenca ahora es más opción para Francho Serrano que para el lateral. Buenos consejos y seguimos en el 88.5.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
El Liceo Europa es más que un colegio, es un colegio innovador en la forma de impartir las asignaturas, que cuenta con unas instalaciones muy completas y del que van a salir con la mejor formación académica y humana. No solo son las instalaciones, es todo.
Liceo Europa, educando el talento. Visítanos en liceoeuropa.com.
De la mano del creador del mejor cachopo del mundo, llegó Cachopo Loco. Ahora también en el mercado gastronómico Puerta Cinegia, para disfrutar en el corazón de Zaragoza, en la Plaza de España, del más amplio surtido de cachopos, tanto en sabores como en tamaños. Cachopo Loco, ahora también en Puerta Cinegia, abierto todos los días. Y síguenos en cachopoloco.es.
Del ajedrez aprendimos que no se gana con suerte, se gana con cabeza y habilidad. Y así jugamos nosotros, con tres maltas y doble periodo de fermentación. Ámbar Export, la mejor cerveza tostada del mundo según el World Beer Challenge. Tómatela en serio. Ámbar, pequeños cerveceros.
En el Bar Cervino, en la Almozara, en la calle Inzón 18, con 47 años de experiencia, sigue la tradición y la línea de siempre, ahora de la mano de Johnny Gracia, con sus exquisitas tapas y raciones, las mejores albóndigas de todos los tipos, los montaditos de ternasco, foie, cigalitas a la plancha y gran variedad de vinos. En el Bar Cervino, mucho más que un bar.
Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga, con su sistema de sonido envolvente, te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable. Además, por estar fabricado en Valencia, disfruta de la ayuda máxima del plan Auto Plus para un híbrido enchufable.
Pide tu prueba en Zaragoza Car, Alcalde Francisco Caballero 58 o en zaragozacar.com. Cada fin de semana el territorio aragonés se llena de fútbol y la Real Federación Aragonesa de Fútbol genera este movimiento impulsando los valores deportivos y el juego limpio. Porque detrás de cada futbolista hay un trabajo en equipo y detrás de cada club la fuerza, la organización y el compromiso de la Real Federación Aragonesa de Fútbol.
Suma ahorro en Eroski. Del 30 de marzo al 5 de abril, queso mezcla curado Torre Campos a 10,25 euros kilo. Además, miles de productos, siempre a buen precio.
Eroski contigo.
Estar aquí o allá, viajar o quedarte donde mejor estás, porque tú decides. Asegura tu tranquilidad y la de los tuyos con Coviar, la alarma para tu hogar y negocio. Tu tranquilidad es nuestra prioridad. Descubre más en coviaralarmas.es.
Las migas son para un aragonés lo que las espinacas para Popeye. Migas Casa Antonio de Ontinar de Salf. Un plato casero, sano, para comer todo el año. Familia, amigos, peñas, donde quieras y con quien quieras. Y no pierdas el tiempo. Migas Casa Antonio. Calentar y comer. Más información en nuestro restaurante Casa Antonio en Ontinar de Salf. Teléfono 976-693165.
Grupo Auto, la autoescuela de los zaragozanos, con 10 centros de formación vial en Zaragoza. Todos los permisos, cursos de cualificación CAP y ADR. Grupo Auto, autoescuela oficial del Real Zaragoza. 40 años formando conductores. Infórmate en grupauto.com.
¿Has tenido un golpe en tu coche?
En Talleres Teller te lo solucionamos rápidamente y contamos con vehículo de sustitución gratuito.
Talleres Teller, trabajamos con todas las compañías de seguros.
Talleres Teller, calle Silvestre Pérez 17 o llámanos al 976-417-756.
Talleres Teller, tu taller de confianza. 35 años a tu servicio.
Deportes. Deportes.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
15 horas 33 minutos, aquí seguimos en el 88.5 hasta las 4 de la tarde. Esto es Deportes COPE en Zaragoza, en COPE más Zaragoza. Pues, ¿cómo está la Liga? Estábamos escuchando todavía algunas cosas de David Navarro, de las que dijo ayer, que siguen valiendo para hoy en esta previa del partido de mañana jueves en Butarque ante el Leganés. Ese estadio de Butarque que, por cierto, ayer fue escenario de un partido internacional, el empate a 2 entre Honduras y Perú. O sea que 48 horas antes de jugar allí el Real Zaragoza se ha jugado un partido amistoso y además con numerosa presencia de aficionados de esas dos nacionales. Bueno, pues la Liga no para y fíjense, ayer ya empezó esta jornada. Nos afectaban ayer dos resultados, bueno, especialmente uno, pero empezando por orden cronológico, el que empezaba a las 7 de la tarde, el Mirandés contra el Albacete. Estaba ganando el Mirandés hasta casi el final. Y en el 88 empató de penalti el Albacete. Menos mal. Hombre, el Mirandés es el rival del próximo domingo. Por cierto, que precisamente por eso estaban en el campo de Anduba viendo el partido, como es su obligación, el director deportivo, Lalo Arantegui, el segundo del director deportivo, Fran Gracia, y por supuesto, el entrenador, David Navarro, tomando nota, porque el Mirandés es el próximo rival del Real Zaragoza. Pero es mejor que empatara al final el Albacete, porque imagínense, una victoria del Mirandés, si hoy, o sea, si mañana el Real Zaragoza no gana en Leganés, pues no quiero ni pensar en una derrota el domingo también ante el Mirandés, ¿no? Pero el Mirandés te alcanzaría, te podría superar incluso, según cómo se dieran las cosas en estos dos partidos que le quedan al Real Zaragoza. Por eso, mejor que no haya ganado el Mirandés, aunque el objetivo ahora no es mirar por el retrovisor a los que tienes detrás. Pero en este caso sí interesaba que el Mirandés no venga crecido, no viniera crecido si hubiera ganado ayer. Ahora, bueno, pues yo creo que fue una decepción, fue un palo para ellos que les empataran prácticamente al final del partido y la moral pues la tendrán pues más baja, evidentemente, que si hubieran ganado. Por eso, fundamentalmente por eso. Pero el que más interesaba de los que se jugaban ayer era ese Valladolid-Cádiz, con el triunfo del Valladolid por 3-0. Está claro quién es el equipo que está en caída libre. Es el Cádiz. Aunque el Real Zaragoza estaba, después de los resultados del fin de semana, a 3 puntos del Valladolid, que era el que marcaba la permanencia y el objetivo directo, y por eso decíamos, el Zaragoza depende de sí mismo, sigue dependiendo de sí mismo. Si gana mañana en Leganés y luego teniendo que jugar contra el Valladolid. Aunque el Valladolid ganara ayer, por supuesto. Pero ahora, yo creo que cada vez parece más claro que el objetivo va a acabar convirtiéndose en el Cádiz. La diferencia entre Valladolid y Cádiz ayer fue muy latente y el Cádiz está en una situación muy complicada. El Leganés, yo le vi jugar en Málaga el otro día y me pareció que le plantó cara al Málaga. El Leganés me dejó una buena impresión, como me la dejó también el Málaga, a pesar de que el resultado en la Rosaleda fue de 0-0, pero fue un partido muy intenso, vibrante y con muchas ocasiones, más para el Málaga, pero también para un Leganés que plantó cara. O sea que mañana nos espera un partido verdaderamente tremendo en ese campo de Butarque. Estábamos escuchando a David Navarro, bueno, pues las perspectivas que tiene, teniendo en cuenta esas bajas con las que va a acudir el Real Zaragoza a Butarque. Luego seguimos escuchando a David Navarro, pero saludamos, como todos los miércoles, en la sección Arras de Césped, a Ricardo Moore Jr. Ricardo Moore Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús.
Bueno, pues la jornada que va embalada, va tremenda, va rápida y bueno, pues yo ya he venido comentando la barbaridad que supone poner esta jornada entre semana, habiendo otras semanas para poder hacerlo, pues precisamente en Semana Santa. Los que tienen internacionales, bueno, el caso del Real Zaragoza, ya digo que la afectación es mínima, solo en el caso de Ale Gómez, pero que para los equipos que tienen internacionales, para la mayoría, no solo es un partido que no cuentan con ellos, son dos. Al poner esta jornada intersemanal, no ya en Semana Santa, sino coincidiendo con ventana de selecciones. O sea que pierden a los internacionales dos partidos. Aunque en el caso del Real Zaragoza, al jugar el jueves, pues Ale Gómez, que es el único que tenía fuera, pues llegaría a tiempo, ¿no? Ya hemos escuchado a David Navarro lo que dijo ayer. Como no jugó ni un minuto en el partido de ayer con la selección sub-18 Ale Gómez, pues lo normal es que esta tarde se ejercite aquí en Zaragoza incluso, pues aunque sea en solitario o con algún compañero de la cantera, para hacer el ejercicio de activación en lugar de sin haber jugado ayer, pues ir directo al partido de mañana. A mí me da esto que pensar que Ale Gómez pueda ser el lateral derecho mañana en lugar de Aguirre Gaviria, ¿no? Tener esos planteamientos tan claros para poder contar con él, ¿no? Incluso teniendo un plan A si jugaba ayer y un plan B si no jugaba, como es el que parece que se va a poner en práctica. Bueno, ¿cómo lo ves? Ahora hablamos, por supuesto, de las otras dos vacantes. La que deja Insua y, ojo, la que ya se ha confirmado hoy, la que deja Francho Serrano. Ricardo.
Sí, a ver, en primer lugar, Jesús, lo que has comentado al principio, ¿no? Que el año pasado la jornada intersemanal, por ejemplo, fue a final de octubre, sí, que es algo más normal, ¿no?, que ponerla en Semana Santa y una ventana FIFA. Por ejemplo, el Racing el otro día tenía bajas de jugadores muy importantes, que quizá el resultado hubiese sido otro, ¿no?, del partido. Menos mal, ¿no?, que ha tocado el Racing en estas fechas.
Sí, y... sí, no, para el Real Zaragoza, por eso digo que no lo digo por el Zaragoza, lo digo en general. Bueno, pero es... a mí me parece una barbaridad, porque es Semana Santa, por el tema de las internacionales, aunque el Real Zaragoza sea pues muy poco perjudicado, bueno, en general incluso beneficiado, porque el rival era el Racing, que tenía 5 bajas de internacionales de las 9 que tenía. Y luego, un tercer factor que convierte en una salvajada poner la jornada entre semana en Semana Santa, y es que los sancionados de esta jornada intersemanal de martes, miércoles y jueves, los sancionados, las tarjetas, no van a tener sanción para la próxima jornada. O sea, esto es una barbaridad. Esto es alterar la competición. O sea, los señoritos de los comités no se van a reunir el Viernes Santo ni el Sábado Santo. Pues, ¿por qué? ¿Por qué Semana Santa? Pues entonces no pongas la jornada en Semana Santa. Me parece brutal. O sea, es que, en fin, no ha habido nada de momento que nos haga indignarnos por algo que haya podido suceder o dejar de suceder. Pero Dios quiera que no haya algún motivo para pensar en este tema de que no haya sancionados para la próxima jornada en domingo. Pero bueno, nos centramos otra vez en las soluciones para David Navarro en esas ausencias. Empezamos por Ale Gómez.
Pues ya lo comentamos el otro día en la transmisión, ¿no? Hay varias opciones. Está Francho, que lógicamente ya no puede ser, ¿no? La opción del lateral derecho.
Francho no va a jugar de ninguna manera, ni mañana ni el domingo.
Por eso.
Y tocamos madera después.
Estaba Juan Sebastián, que es el recambio natural, pero que lleva mucho tiempo sin jugar. Y entonces la opción que ahora mismo yo creo que coge más fuerza es la de Ale Gómez, ¿no? Porque ya jugó allí con Sellés algún partido,
sí,
en la posición de lateral derecho. Y yo creo que si hay tanta prisa porque venga a entrenar hoy y tal, yo creo que ahora mismo es la opción que coge más fuerza, aunque no me extrañaría, por ejemplo, que Juan Sebastián, que empezó la temporada muy bien y luego, lógicamente, con menos minutos, ha ido a menos también.
Sí, sí, sí. Bueno, yo apuesto por Ale Gómez por no sé, pues porque el chaval ha rendido bien y por ese empeño del técnico en tenerlo, jugara o no jugara, ¿no? El partido de ayer de su selección, y no jugó, entonces, bueno, pues vamos a ver qué pasa con él. Sí, como dices, la opción más natural era la de Ale Gómez. Perdón, la de Juan Sebastián, que también está ahí, es una posibilidad. Y luego, bueno, pues lo de Francho queda descartado por la propia lesión de Francho, y el nombre que también daba ayer, lo hemos escuchado ahora en el sumario, en el preámbulo del programa, daba el nombre de Marcos Cuenca, que también ha jugado de lateral en alguna ocasión, pero claro, precisamente yo veo a Marcos Cuenca en la banda derecha por delante del lateral en lugar precisamente de Francho, ¿no?
Yo también, Jesús, la verdad que... Hay que ver, ¿no?, si Cuenca tiene ese sacrificio defensivo que tiene Francho, que es lo que más te da. La verdad que lleva los partidos con David Navarro a un nivel bastante alto. Una pena que no pueda estar esta semana. Y hay que ver, ¿no?, si es solamente esta semana o tiene para más, porque la lesión que tiene es complicada. Y, bueno, luego puede haber más alternativas, ¿no? Depende también, yo creo que Robert seguirá jugando por dentro, pero si pone a Robert en la banda derecha, por ejemplo, puede meter a otro centrocampista en la posición de 10, igual cambia a 4-4-2, eso ya veremos, ¿no? Si David decide seguir con lo mismo, que yo creo que seguirá, ¿no? Porque esto le ha funcionado bastante bien y ahí están los resultados, o si decide cambiar y entonces eso quizás significaría que jugar con uno menos en el centro del campo y meter pues la dupla Codro-Dani Gómez.
Ya, son las diferentes opciones. Bueno, para el centro de la zaga pocas dudas hay de que va a ser Radovanovic. Hombre, aunque ayer nombraba también a Pomares, que está en la recámara, ya estaba el domingo también en la recámara, el domingo pasado, pues si hubiera hecho falta, ¿no? Pero bueno, aunque esté ahí también Pomares para mañana, yo creo que lo normal es Radovanovic, que venía jugando de titular, y además últimamente lo estaban haciendo bien él y Insúa, ¿no? Tanto uno como otro, y entonces, bueno, creo que son perfectamente intercambiables, y bueno, pues el otro día faltó Radovanovic, esta vez va a faltar Insúa, bueno, pues esta vez será Radovanovic el que juegue junto al Yamik, ¿no?
Sí, yo creo que ahí es la posición más clara, ¿no? Además, venía jugando en los partidos con David Navarro, ¿no? Jugó en Cádiz, jugó en Almería, jugó contra el Deportivo, y el único que se perdió ha sido el de Santander. Por lo tanto, yo creo que Radovanovic es fijo en el centro de la defensa.
Bueno, pues vamos a ver cómo se plantea al final este encuentro ante un Leganés, que, ojo, yo estaba comentando, para mí no es un equipo que como el Cádiz ves que está en caída libre, el Córdoba ves que está en caída libre, ¿no? El Leganés a mí me gustó en Málaga, ¿eh?
Sí, el problema, Jesús, yo creo que es que el Córdoba, por ejemplo, tiene 4 puntos más que el Leganés y el Cádiz, ¿no? Entonces, aunque esté en caída libre, yo creo que no le va a dar para estar peleando por el descenso. Puede jugar un poco ahí con los equipos del descenso, pero no creo que le vaya a dar, ¿no?
El Córdoba tiene 42... Pero, ojo, y no hemos citado, con 40, 2 puntos menos que el Córdoba, está la Real Sociedad B.
Este equipo, Jesús, yo lo veo más factible, ¿no?, que se pueda meter en la pelea.
Con lo bien que estaba en enero este equipo, ¿eh? En enero y febrero. Si es que hasta hace nada era una máquina, ¿eh?, la Real.
Sí, pero hay que tener en cuenta que la Real Sociedad B le da igual estar en segunda división que en primera federación. La verdad, porque quizás hasta prefiere estar en primera federación por tema de salarios, ¿no? Es un equipo que...
Bueno, pero los jugadores no... Pero los jugadores, mientras estén en el terreno de juego, no van a pensar en otra cosa que no sea ganar, ¿no? Independientemente de que el otro día, por ejemplo, es que claro, la Almería les metió 5. Pero bueno...
Totalmente, pero aquí va a ser que el hambre y la ambición que tienen pues el Leganés, el Cádiz, el Valladolid, el Córdoba, el Zaragoza, el Huesca, por mantener la categoría... no va a ser la misma que la de la Real Sociedad B, que al final es un equipo que tiene que servir para promocionar jugadores al primer equipo de la Real B.
Por cierto, me habías comentado el otro día que la Real B estaba también en una competición de filiales.
Está en la Premier League International Cup, y ganó el otro día el Crystal Palace, el 18 de marzo, y ahora está pendiente de jugar las semifinales de ese torneo.
Y son los mismos jugadores, ¿no?
Son los mismos. Se juegan 3 semanas. Juega una Champions, pero entre equipos de finales de Europa, ¿no?
Porque, bueno, pues eso también les puede entretener un poco, ¿no?
Por eso, sí.
Dispersar un poco la atención.
De hecho, las semifinales las juegan contra el Dortmund o contra el United Madrid, Dinamo Zagreb o Valencia, o sea, bueno, pues los filiales de esos equipos.
Bueno, pero todas estas cábalas, lo que importa es que el Real Zaragoza gane su partido, que gane mañana el Leganés. Ojo, que si gana mañana, independientemente de ayer de ese Valladolid-Cádiz que acabó con 3-0 para el Valladolid, si el Real Zaragoza gana su partido, volverá a estar a 3 del Valladolid y a 2 del Cádiz, que entonces sí que se convertirá en la pieza más asequible. Pero, en fin, primero ganemos en Leganés o empatemos si las cosas no dan para ganar, que tampoco sería un mal resultado teniendo en cuenta que todavía quedarán por delante 9 jornadas, ¿no?
Si se empata en Leganés y se gana contra el Mirandés el domingo es un buen resultado, ¿no?
Pues imagínate, imagínate en esta semana fantástica conseguir pues 7 puntos de 9, ¿no?
Lo hubiésemos firmado todos al inicio de la semana pasada, pero yo creo que hay que mirar que ayer, aunque el Valladolid ganase de forma bastante contundente, por cierto, al Cádiz, el Real Zaragoza va a recortar un punto con el descenso si consigue ganar en Butarque, por lo tanto hay que seguir intentando rascar puntos, porque lo que es importante es que el Real Zaragoza esté fuera del descenso en la jornada 42.
Muy bien, ¿el Huesca juega hoy?
Hoy, contra la Cultural a las 8.
Bueno, pues vamos a ver cómo se dan las cosas, ¿no? Porque la Cultu, bueno, el Huesca a la baja y la Cultu más a la baja todavía.
Sí, son dos equipos en dinámicas bastante negativas, pero que uno de los dos deberá romper hoy, ¿no? Esperemos que sea el Huesca, Jesús.
Muy bien. Pues nada, Ricardo. Ah, por cierto, ayer verías el España-Egipto, ¿no?
Sí, estoy
viendo. Sí, porque ayer era complicado ver los partidos de selecciones. Hombre, hubiera apetecido mucho ver, aunque era complicado, conseguir imágenes ayer del Bosnia-Italia.
Yo lo vi también.
Ah, lo pudiste ver al final, ¿no? Era,
sí, era el UEFA TV.
El UEFA TV, pero sí, con suscripción, exacto, sí. Pero no era sencillo, había que tener esa suscripción. Y bueno, pues una jornada tremenda, ¿no? Porque Italia se queda fuera, luego el triunfo de Suecia sobre Polonia 3-2, se queda fuera Lewandowski.
Sí, bueno, lo que me estaba fijando en la tanda de penaltis, Jesús, es cómo estaba Van Dar celebrando los goles. La verdad que
sí,
es bastante sorprendente que vaya al Mundial.
Sí, sí. ¿Por qué? Porque, ay, yo no me fijé en... no jugó ni un minuto, pero desde el banquillo lo viste... ¿Le viste algún movimiento peculiar?
Estaba ahí celebrando, estaba nervioso y la verdad que...
Bueno,
¿qué nos lo iba a decir? ¿No?
Normal, porque va a ir al Mundial, claro.
Sí, sí, sí.
Bueno,
un jugador de Zaragoza va a ir al Mundial.
Yo me alegro por él y por Bosnia, que es un país que conozco y que a mí me ha emocionado cuando he viajado a Bosnia y he visto pues las huellas de la guerra en ese país y le tengo mucho cariño, especialmente a la ciudad de Mostar. Bueno, te preguntaba lo del España-Egipto por lo que sucedió en las gradas. A mí me parece una vergüenza lo que viene sucediendo en ese campo del Español. Para mí ya no se justificaba que fuera sede para el Mundial. Yo creo que ahora, después de lo ocurrido, antes de que a España le pueda perjudicar lo ocurrido ayer, España, la Federación Española, tiene que mover pieza y para mí lo lógico sería castigar a ese campo dejándolo fuera del Mundial. Yo creo que primero no es un estadio para el Mundial, ni los accesos, ni por muchas razones, no es un estadio. Y luego, bueno, pues es que es una vergüenza, o sea, que traten así al portero de su selección. Que un impresentable periodista, o lo que sea, de periodista creo que poco, le suelte lo que le soltó al seleccionador en la rueda de prensa posterior al partido. O sea, con la bufanda del Español, o sea, una barbaridad. Dirigirse al seleccionador en esos términos de auténtico forofo. Y luego, pues esos cánticos que demuestran pues qué tipo de calaña va al campo del Español en su mayor parte. Porque no se dan cuenta, o sí, pero no les da para frenarse, de que con esas actitudes están alimentando más todavía el independentismo y el sanchismo que supuestamente tratan de combatir. En fin, lo dejo ahí, pero es muy triste y muy lamentable lo que pasa en el campo del Español. Y soy el primero que combato el sanchismo y el independentismo, pero no de las maneras que se hizo ayer por parte de esa gente en el campo del Español. Gracias, Ricardo, un abrazo muy fuerte.
Gracias, Jesús, un abrazo, buenas tardes.
Buenos consejos y seguimos.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Bueno, pues tenemos que hablar también del Estadio Casablanca porque el lunes se presentaba la 38ª edición del Trofeo César Augusta de fútbol en categoría cadete. Y es que mañana jueves arranca una nueva edición del Trofeo César Augusta. El Estadio en Casablanca volverá a acoger lo que ya se ha convertido en un clásico del panorama nacional y este año lo hará con la participación de dos clubes que se jugarán el torneo por primera vez. Se trata del Racing de Santander, fíjate, qué curioso, después de haber tenido el primer equipo aquí el domingo pasado. Pues el Racing de Santander y la Unión Deportiva Las Palmas serán los dos equipos que este año completarán un cartel en el que repetirán el Athletic Club de Bilbao y el Valencia y que contará, obviamente, con la presencia del Real Zaragoza y del anfitrión, el Estadio Casablanca. Pues, como decía, el trofeo se presentaba el otro día en las instalaciones del club del Estadio Casablanca. Su presidente, Jesús Molins, destacaba la importancia de volver a organizar un torneo que ya se ha convertido en referencia nacional de la categoría cadete. Y, bueno, pues agradecía la gran participación, el impulso de las instituciones y el tremendo esfuerzo del club en sacar adelante una edición que tiene un gran nivel y también muchas horas de trabajo a sus espaldas. Bueno, también estaba junto al presidente del Estadio en Casablanca, el concejal de deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, Félix Brocate, el presidente de la Real Federación Aragonesa de Fútbol, Manuel Torralba, y el director deportivo de Estadio en Casablanca, Nacho Báguena, así como el jefe de deportes de Aragón Televisión, de la CAR, Pedro Hernández, que también recordó que a través del streaming de Aragón Deporte se pueden ver los partidos del torneo. Un torneo que, como decimos, arranca mañana jueves y tenemos ya la comunicación con el director deportivo de Estadio en Casablanca, Nacho Báguena. Nacho, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues mañana arranca todo. A partir de las 10 de la mañana con el partido que abrirá el fuego precisamente el anfitrión, el Estadio en Casablanca contra la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no?
Bueno, a las 11:30.
Ah, 11:30.
A las 11:30 es el partido inaugural.
Ajá, sí. A las 11:30.
11:30.
Bueno, decía que Racing de Santander y Las Palmas son las novedades de este año.
Sí, bueno, pues al final, en el ánimo un poco de renovar el torneo cada año y buscar un poco los nuevos alicientes, bueno, hemos decidido apostar por dos canteras que creemos que lo están haciendo muy bien en los últimos años y que, bueno, y que tenemos grandes expectativas en ellos. Entonces, bueno, han sido nuestras dos apuestas este año en el cartel que ponemos en marcha.
Bueno, ¿qué destacarías del torneo de este año en global?
Bueno, creo que sin un equipo, un dominador, un club dominador que tenga una ventaja muy grande, creo que va a haber mucha igualdad. Creo que van a ser partidos muy competidos. Creo que pues un poco el conocimiento que tenemos de las diferentes estructuras que participan está igualado, está... Bueno, no hay una diferencia muy clara y creo que van a ser partidos de mucho nivel. Entonces, bueno, pues con ganas de disfrutar en el terreno de juego.
Uh-huh. Para ¿cómo animamos a bueno, siempre es un éxito por la calidad de los jugadores que año tras año vienen pasando por el Estadio en Casablanca, por el Gregorio Isabel? Bueno, son 38 ediciones con esta, que se dice pronto, ¿no? Y siempre un éxito también de público en estas tradicionales días festivos de Semana Santa. Pero bueno, ¿cómo animarías a la gente a que no se lo pierda tampoco este año?
Bueno, a la gente le digo que si viene y decide presenciar los partidos en nuestro club, va a disfrutar, que creo que es importante. Al final va a elegir una opción siempre atractiva. Una de nuestras señas de identidad del torneo es que vienen siempre los primeros espadas, no vienen segundos equipos ni las estructuras que participan, siempre son sus primeros equipos en categoría cadete. Uh-huh. Y además creo que es un formato muy muy asequible para poder combinar, pues como hay mucha tradición, yo soy uno de los seguidores de la Semana Santa en nuestra ciudad y nos permite, bueno, pues venir a ver la jornada y además cuando acabe, pues poder presenciar las procesiones que hay por las calles de Zaragoza.
Claro que sí. Bueno, además Estadio en Casablanca, una entidad muy vinculada a la Semana Santa, ¿eh? Las siete palabras.
Sí,
muy bien. Bueno, para terminar, ¿la entrada es libre? ¿Qué tipo de cómo se puede acceder al recinto?
Bueno, la entrada tiene un coste de 4 euros.
Cuatro euros.
Sí, 4 uh-huh. euros al día. Uh-huh. Hay un bono de 3 días que tiene un coste de 8 y 11 euros y si adquieren el bono completo de los 4 días.
Perfecto.
Tendrían la totalidad de ver los partidos. Este año además hemos puesto como novedad que bueno, que con un importe de 2 euros pueden acceder a nuestras instalaciones con el coche, pueden aparcar dentro del club y pueden pasar ya no solo un día presenciando el partido, sino también conociendo nuestro club y pudiendo hacer diferentes actividades dentro de él.
Bueno, pues el precio es testimonial, prácticamente como si fuera entrada libre casi, ¿no? Porque es un regalo, es un regalo, sí, por estos precios, poder ver fútbol de calidad como el que siempre se ve en este torneo. Pues muchísimas gracias al director deportivo de Estadio Casablanca, Nacho Báguena. Un abrazo y buenas tardes y que salga todo fenomenal, ¿eh?
Muchas gracias y gracias también por la visibilidad y por darnos espacio para conocer nuestro torneo. Gracias.
Muy bien.
A vosotros.
Un abrazo, muchas gracias. Hablamos de baloncesto, saludamos a Igor Cebrián. Igor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A las 8:30 en Vitoria, misión imposible, pero es que el domingo viene el Barça, fíjate. ¿Cuál ves más difícil de los dos?
Esta semana es el Tourmalet, madre mía.
Madre mía.
Dos partidos, cada uno más duro que el otro, porque el Barça en casa, pero hoy en Vitoria. Bueno, hay que pensar que todo lo que se gane es a mayores.
Pues a por el milagro. Gracias. Hasta...